Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, aquí comienza este Enfoque de martes, 10 de agosto. Recuerden, un repaso completo a la actualidad, lo que ha dado de sí la jornada, lo que está dando de sí, todavía están sucediendo cosas. Y también nos asomaremos al espacio un día más, en la conciencia de la radio. Verán lo que nos ha preparado José Manuel Nieves, que sin duda, como todo lo que hace, les va a interesar. Recuerden que este enfoque es fruto de la labor de muchas personas, de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, de la producción de Gloria Risco y de la parte técnica, el liderazgo técnico de Raúl Moles. La pandemia sigue dejando cifras que querríamos reducir a cero, como la de mortalidad o la de contagios. Pero también hay que saber reconocer la labor de todos cuando la quinta ola no solo pierde fuerza por sí misma, sino también se topa con estrategias y restricciones que funcionan, sean individuales o colectivas. En Madrid la vacunación avanza y desde hoy el espectro poblacional apto para la autocita comienza en los 12 años de edad. Un paso más para que los estudiantes, por ejemplo, vuelvan con una mayor normalidad a las aulas, aunque la presencialidad siempre estuvo asegurada. Eso dice Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
El año pasado sin vacunas. Recuerden ustedes que los colegios hubo mucha polémica. Madrid apostó por retomar la actividad escolar. Tenemos claro donde mejor están los niños en los colegios, por problemas no solamente personales, sociales e incluso de justicia, donde mejor están. Y yo creo que este año, avanzando en la vacunación, entendemos desde Sanidad que los colegios no deben ser un problema.
Zapatero opta, sin embargo, por esperar al otoño o al invierno para una potencial implantación del pasaporte COVID como requisito para acceder a determinados locales. Su obligatoriedad ahora, dice, carece de sentido. Pero volviendo al asunto de la educación, el gobierno está empeñado en dotar a la educación primaria de mucha más enjundia de la que aseguran tenía hasta el momento y quiere promover la paz, la igualdad, el consumo responsable y la educación afectivo-sexual en primaria, en niños de 6 a 12 años. Borrador de ley Celaá en mano, la popular Sandra Moneo es rotunda. Las comunidades gobernadas por el PP no lo van a acatar, no lo van a implantar. Responde la ministra María Jesús Montero.
Comunidades autónomas del Partido Popular no va a existir ideología en el aula. A los alumnos les vamos a facilitar la máxima calidad educativa.
Que alguno intenten ridiculizar o intenten hacer un chiste de algo tan serio como que la mujer se empodere en las áreas del futuro, pues simplemente lamentar la escasa capacidad de mira que tienen algunas formaciones políticas que lo empozoñan todo.
Hablar de paz e igualdad a niños de entre 6 y 12 años no parece muy sectario, pero tampoco muy diferente a lo que actualmente se está enseñando. Hay ruido sobre las nueces que ya estaban, y el ruido, ya saben, lo único que puede provocar es sordera ante los verdaderos problemas. Puede provocar, por ejemplo, el programa para impulsar el feminismo y el empoderamiento que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado para niños de 0 a 3 años, que bebe de otras líneas de la ley Celaá que abogan por dotar de mayor contenido al currículo de los más pequeños más allá del mero cuidado. Estas son palabras del gobierno, más allá del mero cuidado. Yo no sé la escuela infantil de sus hijos, pero en la escuela infantil de la mía, escuela infantil, no guardería, para empezar no había cuidadoras, había maestras, había docentes tituladas que hacen mucho más que cuidar de los niños. Enseñan y educan. En segundo lugar, es habitual ver a los niños congregados alrededor de la cocina de juguete como a las niñas chutar a la pelota o viceversa, sin distinción de ningún tipo, educando en igualdad. Y por supuesto, el rincón de pensar siempre está destinado a los que faltan el respeto, a los que gritan, a los que emplean empujones, violencia de algún tipo. Educan en paz. Por eso el peligro de buscar el titular, de hacer tanto ruido político, es que provoque sordera social ante las verdaderas carencias, además de arremeter contra el trabajo que ya hacen nuestros docentes. Y eso es lo peor que le puede pasar a las generaciones presente y futura, como le ocurrió a alguna del pasado. Pablo Casado ya ha dicho que si llega a Moncloa echará para atrás lo que ha calificado de adoctrinamiento. Y así, vuelta a empezar, y así mientras, todos los alumnos de España, generación tras generación, esperan a una educación, a un sistema educativo fijo, que perdure en el tiempo y que eduque en todos los valores que parece que entre unos y otros no logran alcanzar. Otras propuestas infantiles han encontrado hoy los madrileños en la plaza de Arturo Barea con cuentacuentos y títeres, porque seguimos de fiesta, esta vez por San Lorenzo. Y en media hora sonará el cuplé de Olga María Ramos.
Voy a estrenar un pasacalle de mi padre, el Cipri, que se llama Solera de los Madriles, que es una joya y que va perfecto para esta barriada maravillosa de Barrios Bajos de Madrid, de Lavapiés a Las Cavas, pasando por Arganzuela, Fuentecilla y Calatrava.
De la cabeza a los pies y de Lavapiés a Las Cavas, Madrid, a la parrilla de San Lorenzo, sabe mejor. Y el resto de noticias del día saben mejor si las cuentan Fran Serrato y Gloria Risco. Por ejemplo, Sanidad notifica 15.680 nuevos contagios y 102 fallecidos por COVID.
La incidencia baja más de 20 puntos, también descienden ligeramente los hospitalizados. Madrid registra hoy 2.694 nuevos casos y 18 muertes, 5 más que ayer. Baja también aquí levemente el número de hospitalizados, tanto en planta como en UCI. La incidencia acumulada en la región continúa descendiendo, se sitúa en 600 casos. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Nuestro pico máximo fue a finales de julio, el 30 de julio, llegamos a 770 casos y estamos bajando a un ritmo ya importante, lo cual es una buena noticia. Sí, seguimos bajando.
Seguimos bajando, pero tengan cuidado. El gobierno regional extrema las precauciones en las residencias.
La Comunidad de Madrid es partidaria de vacunar con una tercera dosis a la población inmunodeprimida, una dosis que no considera necesaria en personas mayores al no existir aún evidencia científica que la justifique. En cuanto a los contagios en las residencias, ya se están tomando medidas para reducir los contactos y evitar que aumenten los casos. Concepción Dancausa, consejera de Política Social.
La mayoría de los contagios se deben o bien a contactos que tienen esas personas, pueden ser trabajadores de las propias residencias no vacunados o familiares que tampoco están vacunados, bien cuando salen o cuando van a visitarlos, y lo que estamos haciendo es tomando medidas para que esos contactos sean lo mínimo posible y tengan la menor incidencia.
El PSOE acusa al ayuntamiento de dejar morir Bicimat.
El responsable socialista de movilidad, Ignacio Benito, exige más personal, una gestión directa y que el servicio llegue a los 21 distritos. Denuncia además que los problemas en el sistema de alquiler público de bicicletas se ha disparado este verano.
Almeida y Villacís están dejando morir un sistema que funcionaba y que puede ser una magnífica alternativa al coche si se apuesta por él. Por eso exigimos la inmediata contratación del personal suficiente para poder cubrir las necesidades del servicio.
Madrid conectará los cuatro miradores de Puente de Vallecas.
Lo hará por una vía peatonal entre los parques del Cerro del Tío Pío, Azorín, Payaso Fofó y Entrevías. Las obras, que ya están en marcha, cuentan con un presupuesto de 1,8 millones de euros y estarán finalizadas antes de que termine el año. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Vamos a conectar los cuatro miradores y no es una fantasía, es una auténtica realidad, donde podemos ver las mejores vistas de todo Madrid.
Europa investigará los asesinatos de ETA sin resolver.
La Eurocámara enviará en noviembre una delegación a España para esclarecer los 379 crímenes de la banda terrorista que aún no han sido esclarecidos. La investigación fue aprobada en enero de 2020, pero tuvo que ser aplazada por la pandemia. El equipo se va a entrevistar con víctimas y con autoridades policiales y judiciales.
Y dimite el gobernador de Nueva York, asediado por un escándalo de acoso sexual.
Andrew Cuomo ha renunciado a sus responsabilidades después de que la semana pasada una investigación revelara que acosó sexualmente a 11 mujeres. El demócrata, que llevaba en el cargo una década, mantiene su inocencia y afirma dar el paso, tal y como le pidió el mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el bien de los ciudadanos.
Hay más noticias, estas en clave económica, Gloria.
Sí, tenemos que seguir hablando de la subida de la luz, Jesús, que supera su máximo histórico por tercer día consecutivo. El coste del megavatio hora se sitúa en una media de 114 euros este martes. El mercado eléctrico sigue sin dar tregua a los consumidores. El año pasado, por estas fechas, el precio medio era de 39 euros, por lo que el alza es del 190%, es decir, prácticamente el triple. El recibo de la luz de un usuario medio se ha encarecido un 36% en julio con respecto al mismo mes del año pasado, situándose en los 85,34 euros. De poco sirve la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%, como señala el vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano.
Bueno, desde Facua llevamos mucho tiempo planteando que no podemos seguir así. Hace falta una intervención seria por parte del gobierno central, hace falta medidas serias y contundentes, y lo que no podemos seguir es poniendo pequeños parches que a la hora de la verdad no están solucionando para nada el problema que tiene el consumidor.
Y la luz no es el único consumo en el hogar que nos tiene que preocupar, Gloria.
Sí, también desde Facua nos alertan de que la factura del agua que llega a nuestras casas, varía dependiendo de dónde vivamos. Hay diferencias de hasta un 479%. En dinero hablamos de unos 280 euros. Por ejemplo, en Ceuta se paga más y en León menos. Madrid está a la mitad de la tabla.
No es de las ciudades más caras de las que nos hemos analizado. La más cara de todas, si no recuerdo mal, es Ceuta, y la más barata es León, pero bueno, Madrid no es ni la más cara ni la más barata, se encuentra en una posición intermedia de la tabla, y en principio solamente ha aumentado con relación al año anterior de un 1,8%.
En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 se ha quedado este martes al filo de los 8.900 puntos tras sumar un nuevo avance del 0,37% después del pequeño respiro que se tomó ayer, Jesús.
Pues la bolsa se tomó un pequeño respiro ayer, pero quien no se está tomando un respiro últimamente es el tiempo, que nos da un par de días, parece que de tregua, y de repente vuelve con una ola de calor que creíamos que habíamos pasado ya, y no, habían sido pequeñas olas de calor. Esto va a ser una primera ola de calor con nombre y apellidos. Elena Miñambres, nos lo adelantaste ayer y hoy no ha cambiado, ¿no? No, de repente el tiempo no le ha dado por cambiar.
No tengo buenas noticias, aunque te voy a decir que hay gente amante de los 40 grados, ¿eh? Que no todo el mundo considera que 40 grados son muchos. Bueno,
sí,
para gusto los colores, ¿eh?
Hay de todo, hay
dicen,
de todo.
Oye, el veranito está un poco templado. No, el veranito se va a dejar sentir, que estamos en los momentos caniculares, ya sabes. La canícula es cuando más aprieta el calor, así que a partir de mañana la Agencia Estatal de Meteorología pues ya ha activado ese aviso especial por ola de calor, que también en la Comunidad de Madrid va a durar hasta el lunes. Mañana se activan avisos en toda la provincia por temperaturas de 34 grados en la sierra, 37-38 en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid. Pero de día hace calor y de noche, ¿va a seguir haciendo calor?
¿Ah,
pues sí.
Vaya.
Porque claro, van a subir tanto las temperaturas de día que le va a costar restar grados. Así
claro.
Que en lugar de hablar, Jesús, de madrugadas tropicales, vamos a hablar de otra terminología, madrugadas ecuatoriales. Lo que quiere decir...
Insoportables, sí.
Que no van a bajar, más bien esa terminología la entiende mejor la gente, porque no vamos a dormir nada bien. Las temperaturas en algunos municipios madrileños no van a bajar de los 25 grados. Así que, bueno, hay que tener paciencia. Y la novedad en el cielo mañana llegará porque podrían darse algunas nubes de evolución y alguna tormenta seca, poca cosa. De momento es la novedad. Y bueno, y el ascenso de las temperaturas, paciencia hasta el domingo.
Oye, Elena, esto es bien sabido, pero comentabas que hay gente que es verdad que es gustosa, amante de las temperaturas que suban. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Tengo que reconocerlo.
Ah, bueno.
Pero aún así hay que tener cuidado, porque ya estamos hablando de temperaturas que, bueno, en momentos dados pueden provocar
golpes
de
calor,
y esos golpes de calor, ¿qué podemos hacer para prevenir, vosotras que sabéis entender de todo las del tiempo?
Bueno, siempre decimos lo mismo, a ver, en estos momentos en los que hay tantísimo calor en la calle, por supuesto no hacer deportes al aire libre en
claro.
las horas en las que vamos a registrar los 40 grados, eso es de cajón para que no te dé un golpe de calor. Luego, sobre todo, vestirnos con ropa holgada, de algodón, sombrero, bueno, lo típico. Beber mucha agua, comer frutas y verduras, no tomar cafeína, bebidas alcohólicas.
Si es que lo sabemos,
lo de siempre.
Y volvemos a cometer los mismos errores.
Claro,
¿sí, verdad?
Lo de siempre. Y luego, pues eso, intentar, sobre todo, beber mucha agüita y tomárnoslo con calma, con el abanico en la mano, con el aire acondicionado, el que pueda.
Pues Elena Miñambres, te vamos a decir adiós porque vienen los deportes. Seguramente que si te pregunto deportes, me dices, por ejemplo, Messi, si ha firmado ya o no y por cuánto.
Hombre, claro, casi de 35 a 40 millones de euros netos se va a llevar. Además, también estaban comentando que va a vivir en un hotel al lado del Arco del Triunfo, 7.000, 15.000 euros en la noche. Bueno, puedo seguir, ¿eh?
No, por favor.
Me lo sé todo.
Ya, que
¿no
si
quieres
no
más
me regañan entre Madrid,
venga,
que no llegas.
Por mañana
Elena,
más tiempo.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Completamos la información de servicio preguntándonos por qué tal se circula en las carreteras de la región. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos a esta hora muy pendientes de ese accidente en la ronda de circunvalación M40 a la altura de Leganés. Mucha precaución porque genera 2 kilómetros de retenciones y además obliga al cierre de 2 carriles al tráfico, el izquierdo y el central, en sentido A42 en dirección a la autovía de Toledo. Así que mucha prudencia en esa M40 a la altura de Leganés. En el resto de carreteras, afortunadamente, normalidad.
Prudencia, gracias Nerea. Y nos quedamos además en carreteras porque hay un apunte de última hora. El gobierno ha aumentado a 46,5 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por el rescate de la autopista de peaje M12. Ya saben, el eje aeropuerto de Madrid. Y se los tiene que pagar a la sociedad que construyó y explotó la vía y a sus acreedores. Por contrato debe abonar esta cantidad por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista. Y lo que más llama la atención, los 46 y millones y medio de euros contrastan con los 0 euros, cero, que el gobierno estimó en enero de 2020 en un primer cálculo.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. A la liga, yo sé que me dices que sí. Que sí,
que empieza la liga. Nos canta Camilo y recuerden que el mejor equipo de deportes, el de esta casa, Onda Madrid, la dará ya desde el viernes con el Getafe visitando al Valencia. Después será el turno del Madrid, que viaja a Vitoria para jugar contra el Alavés. El Celta de Vigo recibe al Atleti y el Sevilla al Rayo Vallecano. Pero la noticia de las últimas horas trasciende lo deportivo. Se cuela en los despachos, se pone el traje. El Real Madrid ha anunciado que presentará acciones legales, tanto civiles como penales, contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, y contra el fondo de inversión CVC y su máximo responsable por el acuerdo al que han llegado ambas entidades. El fondo CVC considera el anuncio desproporcionado y Tebas, vía Twitter, habla de que Florentino Pérez traslada a lo público su tono amenazante utilizado los últimos años en privado. Vamos, viene a decir Tebas que se ha quitado la máscara Florentino Pérez, con lo cual verán que no es asunto baladí el enfrentamiento entre el máximo mandatario de la Liga y el del Real Madrid. La Liga comienza, por tanto, seguro, lo hace este fin de semana, pero ya veremos cómo termina y, sobre todo, si termina. En el mercado de fichajes hasta ahora, ya nos lo ha adelantado Elena Miñambres, que habla de 35 a 40 grados que tendremos y también de 35 a 40 millones de euros que cobrará Messi limpios por temporada en el Paris Saint-Germain, donde se ha levantado una enorme expectación. Seguramente han visto las imágenes, si no les invitamos a que lo hagan. Euforia a miles de aficionados, Messi asomándose a la ventana para saludar, ataviado con camiseta de París, un vídeo del Paris Saint-Germain dándole la bienvenida. Bueno, el caso es que el astro argentino ya no está en la Liga, el astro argentino ya está en la Liga francesa. El ingreso de Messi en las filas parisinas podría desencadenar una salida, la de Kylian Mbappé rumbo a Madrid. El Paris Saint-Germain tiene hasta el 31 de agosto para elegir entre una de estas dos opciones: venderle por 180 millones de euros o dejarle ir gratis el 1 de enero de 2022. Y por cierto, 40 millones de dólares por temporada, cambiamos de pelota. Algo más es lo que va a cobrar Doncic en los Dallas Maverick, que le brindan por las próximas 5 temporadas. 5 temporadas a razón de 40 millones por temporada. En total, por eso les decíamos algo más, 207 millones de dólares, uno de los contratos más estratosféricos que se han firmado en la NBA. Y otro que emprende la aventura al otro lado del charco, otro que lo hace tras triunfar en el Real Madrid, es Garuba, que va a liquidar, si no lo ha hecho ya a esta hora, los 3 millones de su cláusula de rescisión y va a firmar con los Houston Rockets.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A las 8:20 ponemos el enfoque de Onda Madrid en la pandemia. Acabamos de escuchar los datos en titulares, donde regionalmente destaca la incidencia de 600 casos a 14 días, 248 si tomamos como muestra la última semana, los últimos 7 días. Cifras que muestran la pérdida de fuerza de la quinta ola, pero también el efecto de la estrategia de vacunación, que en Madrid avanza y llega ya a los madrileños de 12 años en adelante. Abierta la autocita para este segmento de la población desde hoy, mirando de reojo el inicio del curso escolar, mientras desde la Consejería de Sanidad prefieren aplazar una potencial aplicación del certificado COVID. Eva Prat.
La autocita para los nacidos en el año 2009 y anteriores se puede hacer desde hoy a través de la web de la Consejería de Sanidad y pueden vacunarse en cualquiera de los 47 espacios habilitados al efecto. La incorporación a la vacunación de este grupo, el de 12 años en adelante, llega a pocas semanas del inicio del curso escolar. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
El que empecemos a vacunar ya hoy, de 12 hacia arriba, quiere decir que con un plazo de 3 semanas... va a llegar una parte importante de la población escolar vacunada cuando empiece el curso, lo cual también es una nota de tranquilidad, aunque recuerden ustedes que el año pasado el curso escolar sin vacuna se desarrolló prácticamente sin problemas, ¿no? También es importante.
No peligra la presencialidad en las aulas, ha dicho Zapatero, igual que no lo hizo el año pasado sin vacunas. Unos sueros que se han reforzado con 250.000 dosis extra recibidas por criterio de habitantes y no de edad. Tendrá que estar toda la población diana vacunada o al menos haber tenido la posibilidad de vacunarse para que el pasaporte COVID pueda ser una realidad.
Una vez que se vacune toda la población o se haya ofertado la vacuna a toda la población, entendemos que el pasaporte COVID puede ser una herramienta de gestión de la pandemia, sobre todo en meses venideros, de otoño e invierno, cuando se empieza a hacer más vida en el interior que en el exterior.
De momento ya está inmunizada en Madrid con la pauta completa casi el 72% de la población.
Ya veremos qué ocurre en otoño con el certificado COVID, pero de momento Zapatero sí ha descartado verbenas y sueltas de toros, al menos durante todo este mes, el mes de agosto. Una afirmación que afecta, por ejemplo, a una tradición tan señalada como los encierros de San Sebastián de los Reyes, donde los vecinos se han mostrado, en general, comprensivos.
Y entendemos que en esta circunstancia en la que estamos ahora, no tiene lugar de aquí a final de agosto el que existan ni verbenas, ni suelta de toros, ni encierros. Por tanto, ahí hemos insistido desde Sanidad que no tiene lugar.
Se han hecho en Pamplona tampoco, se van a hacer aquí, habiendo la que hay encima. Ya habrá tiempo de fiesta, digo yo.
A los chicos que corren los entiendo, pero también hay que tener muchas cosas.
Y con el tema de las aglomeraciones y todas esas cosas, sí que hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener cuidado. También en el ámbito residencial se han retomado algunas medidas. Dice la consejera de Familia, Concepción Dancausa, que es necesario reducir los contactos y evitar así otro repunte de contagios.
La mayoría de los contagios se deben o bien a contactos que tienen esas personas, pueden ser trabajadores de las propias residencias no vacunados o familiares que tampoco están vacunados, bien cuando salen o bueno, cuando van a visitarlos, y lo que estamos haciendo es tomando medidas para que esos contactos sean lo mínimo posible y tengan la menor incidencia.
Declaraciones de la consejera mientras se interesaba, dejamos la pandemia pero no la página sanitaria, por el programa de atención a menores víctimas de violencia de género llamado No te cortes. En lo que va de año, 136 mujeres han sido atendidas. Raquel Ruiz.
No te cortes ayuda a las adolescentes a superar situaciones de dominio y abuso. Durante su estancia en la unidad se afronta el problema de la violencia desde distintas perspectivas. Tienen edades entre los 12 y los 18 años. Algunas son niñas, pero la adolescencia cada vez llega antes y con ella la violencia. Hay que estar alerta, lo dice la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.
Porque la adolescencia cada vez empieza antes y con ella también empieza la violencia. Es una de las cosas que los estudios demuestran. Que cada vez empieza la violencia, una violencia muchas veces muy subliminal, que ni siquiera las adolescentes lo ven como propia violencia, pero que sí lo es.
La violencia llega antes y lo hace de forma distinta. Julia Almansa es la directora de la unidad.
Se vive de una manera más específica, mucho más vinculada a redes sociales, al control, a estos elementos, con menos elemento convivencial, pero lo que estamos detectando en los últimos años es un incremento muy alto de violencia sexual muy fuerte, muy grave.
Hay que poner nombre a la violencia que sufren las menores y en este proceso la colaboración de las familias es fundamental.
Cuando la violencia llega a una casa es como un aire tóxico y afecta a quien la sufre directamente, pero también al entorno familiar, a las hermanas, hermanos, a los padres.
Lo que no cambia, independientemente de la edad de las víctimas, es el mensaje de las autoridades sobre la importancia de la denuncia a la hora de hacer frente a esta lacra de la sociedad.
Ocho y 25 minutos. En la capital, Mad Beach sigue llenando el ocio de algunos madrileños y menoscabando el descanso de otros. Dos meses después de su apertura, dos meses sin pegar, ojo, las asociaciones vecinales ya no quieren menos ruido, sino directamente el cierre total del complejo. Con ellos ha estado Mar García.
Maite vive enfrente del escenario, bajar el volumen no evita esto.
Lo de meterte en la cama y estar escuchando, como el otro día, un concierto de trap, que es que se oía dentro de la habitación la letra perfectamente. Cuando suenan los graves, es que retumba la casa.
Los afectados desconocen qué reducción de decibelios se ha exigido para Alberto Sánchez de la Asociación Vecinos Avenida del Manzanares, solución insuficiente.
Que esta reducción de decibelios es una victoria, una pequeña victoria de la movilización. No obstante, la problemática del ruido, que ni siquiera con esta reducción se garantiza que se solvente, no arregla el resto de problemas.
Esto por Mad Beach en una zona de más protegida. Joaquín Jiménez, plataforma Salvemos la Casa de Campo.
Cuando acaba el Mad Beach el 15 de septiembre, ya el fin de semana que viene, tenemos el Lago Fest, que va a durar solo ese fin de semana, pero es que esto tiene que parar. Esto tiene que parar ya. Es que es como si hicieran esto en el Palacio de Oriente. Es que nadie se lo puede imaginar. Es que es la máxima figura de protección que hay en España de un bien público.
Mantendrán las movilizaciones y preparan acciones legales.
Otras fiestas tienen más aceptación entre los vecinos. Hablamos de las castizas, las de San Lorenzo, que cogen el relevo de San Cayetano. Lo hacen hoy, lo han hecho hoy con diversas actividades, mucha seguridad, pero sobre todo ganas de volver a lo que el pasado año les arrebató esta pandemia. En Onda Madrid hemos hablado con Manolo Suna de la Asociación Vecinal La Corrala y la cupletista Olga María Ramos, que en unos minutos, en apenas tres minutos, cantará en el marco de las fiestas, igual que lo ha hecho en nuestro estudio.
Nos cuentan de que San Lorenzo fue puesto en una parrilla con mucho calor y parece ser que estos días va a hacer mucho, mucho, mucho calor. Lo que vamos a intentar pues es disfrutar de las fiestas, sobre todo eso, con tranquilidad, disfrutando y sobre todo eso, esperando que el año que viene podamos disfrutarlo en la calle.
¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero yo digo, al veros en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.
Pues un beso para ti también, Olga María Ramos. Qué gustazo dará a los vecinos escuchar esto a lo largo del día de hoy, ahora en apenas tres minutos, y volver poco a poco a esa normalidad que nos ha arrebatado el virus. Aunque la capital todo lo eclipsa, en otro municipio, el homónimo de la efeméride, lleva una jornada también repletita de actividades. San Lorenzo del Escorial no repite aún estampa de 2019, pero sí ha disfrutado, aún lo hace, de un día de celebraciones y sin perderse detalle ha estado nuestro corresponsal en la zona, Tony Dacuña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en San Lorenzo se encuentran disfrutando de la música de Chaito y Palo Santo, un concierto que ha comenzado hace apenas unos minutos en el Parque de Felipe II. Le seguirán a las 10:30 una cita con el Teatro y el Humor de Illana, con el espectáculo Chefs, que tendrá lugar en el Parque de la Bolera. Y en media hora arranca una visita teatralizada para conocer el San Lorenzo nocturno, de la mano de actores caracterizados que trasladarán a los paseantes a la época de Felipe II. II. Son algunas de las pocas actividades que se han mantenido con normalidad, como por ejemplo el acto de honores y distinciones que ha celebrado esta mañana el Ayuntamiento. En él, la alcaldesa, Carlota López, ha incidido en la esperanza de cara al próximo año.
En la recuperación y el éxito de la vacunación y en poder celebrar nuestras fiestas el próximo año.
Han entregado la medalla de plata del municipio al delegado de Patrimonio, Manuel Terrón, y la de bronce al atleta Gurriata, Lucía Rodríguez, que acaba de participar en los Juegos Olímpicos.
Tengo que dar las gracias por todo el apoyo que he recibido estos días. Para mí ha sido un impulso súper grande.
Para el próximo año esperan poder volver a la tan ansiada normalidad.
Poco a poco. Una más de San Lorenzo, porque ya saben que hay lágrimas de tristeza, otras son de felicidad y otras incluso celestiales, las Perseidas. Esta noche asómense, o mejor aún, vayan a una zona con la menor contaminación lumínica posible, miren al cielo y cuando son las 8:30 piensen ya en pedir un deseo. ¿En cuál pedirán? Como seguro hará Neus Cerdá.
Ya podemos disfrutar de las conocidas Perseidas.
Son pequeños fragmentos de un cometa, del cometa Swift-Tuttle, pequeños granitos de polvo, pero muy finos, ¿no? Pues eso, lo que pasa es que entra a gran velocidad, entran a 40 y 50 kilómetros por segundo en la atmósfera, y aunque la alta atmósfera no es muy densa, esa fricción es suficiente como para calentar el granito de polvo y hacer que se queme, en cierto modo emita esa luz, ¿no?
Javier Armentia es astrofísico y nos explica también que ya se están dejando ver, aunque el llamado día grande es este jueves.
Esta semana, este fin de semana, han ido aumentando su frecuencia y esto va aumentando durante todos estos días. Además, está muy bien porque el cielo no tiene mucha luna, pues tenemos muy poquita luna justo al comienzo de la noche y el resto de la noche nos permite ver muy bien. Hasta el día 24 o 25 podremos ver Perseidas por el cielo, pero ya no tantas como esta semana, especialmente el jueves.
A medida que avanza la noche, tienden a ser más numerosas, especialmente en los momentos previos al amanecer, cuando se pueden llegar a ver más de 100 estrellas fugaces en solo una hora. Los expertos recomiendan buscar un lugar despejado, lo más oscuro posible, no utilizar instrumentos ópticos y pedir siempre algún deseo.
Ocho y 31 minutos. La economía se ha adueñado hoy de la portada nacional, entre otros asuntos, que ahora repasamos también, por culpa del precio de la luz. 111,88 euros cuesta hoy el megavatio hora. Un 188% más que el pasado año en estas mismas fechas. Hay causas objetivas que motivan el incremento, pero los políticos prefieren seguir buscando culpables en las filas del otro. Noelia Ontoria.
El gas y los costes de emisión de dióxido de carbono son los responsables del 70% de la subida de la factura en los últimos meses. Así lo asegura un informe del Banco de España. El gobierno es consciente del origen del problema y pide a la Unión que actúe ya sobre un posible acopio de CO2 que denuncia la ministra María Jesús Montero.
A volver a insistir a las autoridades europeas de la necesidad urgente de hacer una revisión de cómo se está comportando a nivel europeo, a nivel internacional, este mercado eléctrico para que no haya acopio de CO2.
Montero asegura que el gobierno seguirá trabajando por abaratar los costes, pero achaca a los ejecutivos del PP parte de la culpa de la subida por no haber invertido en su día en renovables. La portavoz de Economía del partido, Elvira Rodríguez, acusa por su parte al ejecutivo de estar de vacaciones.
El gobierno no solo está de vacaciones, sino que nos quedan los paladines de echarle la culpa a los ministros del PP, que eran los que subían el precio de la luz, están desaparecidos.
El PP no se niega a un acuerdo con el gobierno para modificar de una vez el sistema de fijación de precios. Ellos mismos en 2013 anularon una subasta eléctrica por un tarifazo. Creen, sin embargo, que el Ejecutivo no querría llegar a un pacto. Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha tachado de tirano al gobierno por arruinar a los españoles.
Discusión entre gobierno y oposición en el ámbito nacional, también en el ámbito regional, porque el impuesto a la carta que reclamaban dirigentes como el valenciano Ximo Puig siguen recibiendo réplicas y valoraciones. La última de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que cifra en 6.000 millones de euros la aportación de la Comunidad de Madrid a las arcas estatales. Dato que han aprovechado desde PP y Ciudadanos para defender la fiscalidad madrileña. Informa Gloria Risco.
Madrid aportó 6.000 millones de euros al sistema de financiación en 2019. Es casi el triple de lo que proporcionó Cataluña, que fueron 2.070 millones, o los 462 de Baleares, por poner dos ejemplos. Y otro dato, Madrid recauda un 46% más que la media española debido a sus bases imponibles tanto en renta y patrimonio como en consumo. Ángel de la Fuente es el responsable de este estudio.
Es con diferencia la más rica, entonces paga más impuestos y el
sistema es muy redistributivo y se lleva, lógicamente, una buena parte a sitios que tienen rentas más bajas. Cuando se dice que Madrid tiene que repartir de alguna forma, pues ya reparte y mucho. O sea, que ese impuesto que piden pues no tiene mucha lógica.
Un hecho que ha resaltado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter. Además, la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha invitado a otras comunidades autónomas a que imiten el modelo fiscal madrileño.
Nosotros no tratamos de confrontar nuestro modelo fiscal con otros. Creemos que el nuestro es mejor y lo aplicamos. Y lo que no queremos es confrontar con ninguna comunidad.
Y desde Ciudadanos, su portavoz Nacho Martín Blanco pide al Ejecutivo valenciano que no alimente discursos en contra de la Fiscalidad de Madrid.
Y por tanto esos discursos lo único que hacen es generar confusión y alimentar un discurso del odio entre comunidades. Yo creo que hay que ser responsable y a quien le interese la cohesión y a quien le interese la solidaridad interterritorial, a quien le interese la continuidad de nuestro proyecto colectivo, no debería hacer ese tipo de argumentos, y lamento que desde el Partido Socialista se dé carta de naturaleza a esos argumentos tan peligrosos.
Todo tras acusar a Madrid, el presidente valenciano, de competencia desleal y de beneficiarse del efecto capitalidad.
De unas materias que han enfrentado, continúan enfrentando a los principales partidos políticos, a otras que quizá lo hagan en las próximas horas. La intención del gobierno de dotar de más contenido a la educación primaria, especialmente en su ciclo más temprano, pasa por promover la igualdad, la paz y la educación afectivo-sexual. Para el Partido Popular es otro intento de controlar la educación infantil. Detalles con Luis Mínguez.
Tras conocerse que el desarrollo curricular propuesto a las autonomías en la nueva ley de educación incluirá una asignatura de valores cívicos y éticos y que en todo caso se promoverá desde la primaria la igualdad de género, la educación para la paz y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, el Partido Popular sospecha que el gobierno trata de imponer una única ideología en las aulas. Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso.
Realmente el currículum es de una perversidad absolutamente extraordinaria, porque lo que se pretende no es enseñar conocimientos a los alumnos, sino a través del sistema educativo decidir de forma unilateral lo que es bueno, lo que es malo, y eso lo decide un currículum elaborado por el gobierno.
Pablo Casado avanza ya que si llega a la Moncloa desbaratará la nueva ley. Por el gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que la nueva ley combatirá fallos estructurales de nuestro sistema educativo y despertará vocaciones en áreas con poca presencia femenina como las matemáticas, la tecnología o la ingeniería. Lamenta Montero que haya quien se burle de ello.
Que algunos intenten ridiculizar o intenten hacer un chiste de algo tan serio como que la mujer se empodere en las áreas del futuro, pues simplemente lamentar la escasa capacidad de mira que tienen algunas formaciones políticas que lo empozoñan todo.
El líder de Vox define la nueva ley como matemáticas de género, historia al dictado y religión climática. Son tiranos, ha escrito Abascal en Twitter en referencia al actual gobierno.
Ocho y 37 minutos, momento para hablar de cultura en todas sus vertientes. Toca escuchar a Isabel García Regadera.
Recomendación literaria y a la vez teatral. Aunque el montaje escénico no lo veremos hasta septiembre, ya podemos leer Sincronía, una comedia amarga escrita por la actriz y dramaturga Sandra Marchena.
Sincronía revisa el amor romántico, pero no solo eso. Es una historia de empoderamiento, de realización de un artista, y también se explora el paralelismo que hay entre el compromiso emocional y el vocacional. Todo ello con réplicas sarcásticas e irónicas, porque sobre todo Sincronía es una comedia amarga.
El libro ya está en las tiendas. Sandra estará firmando ejemplares en la Feria del Libro, que recordamos este año será en septiembre. Y además, a partir del 17 de ese mismo mes, habrá representaciones teatrales del texto con la propia Sandra como protagonista en la sala Plot Point. Las fiestas más castizas de Madrid se celebran en la Gran Vía. Hasta el 22 de agosto en el Teatro EDP, con la Verbena de la Paloma, una de las zarzuelas de género chico más famosas e importantes, y con Cafés de Zarzuela, un homenaje a los cafés de Madrid, lugar donde se comentaban los hechos históricos más relevantes de la vida diaria. Y en el Teatro Cofidis, ya solo hasta este fin de semana, concierto Euroava bailando con ABBA. Un tributo al cuarteto sueco que saltó a la fama en 1974 al ganar el Festival de Eurovisión con esta canción que suena de fondo, Waterloo. A partir de ese momento, todos sus discos se situaron en las listas de los más vendidos en toda Europa y yo creo que a día de hoy no debe haber nadie prácticamente en el planeta que no conozca las canciones de ABBA, Jesús.
Pues nadie, querida Isabel, nadie, porque la buena música, decía Paul McCartney, sobrevive al paso del tiempo. Comparaba la música actual con un restaurante de comida rápida, que uno lo come, le nutre en el momento y al ratito, al poco rato, tiene hambre, con una comida en un buen restaurante, cuyo gusto, cuyo sabor perdura, se incrusta en las papilas gustativas y perdura en el tiempo. Con lo cual, con esta música gourmet, qué mejor que preparar a la audiencia, preparar al oyente para lo que se viene. José Manuel Nieves, la conciencia de la radio, miramos una vez más al espacio en un par de minutos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería.
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8:41, el mejor momento para saludar a José Manuel Nieves, experto divulgador, que nos va a acompañar los próximos minutos en La Conciencia de la Radio, en nuestro espacio dedicado a la ciencia y a la divulgación científica. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros una vez más mirando al espacio, fíjate, en un día en el que probablemente las próximas 2-3 noches miraremos mucho al cielo en busca de las Perseidas, pues tú nos invitas a mirar un poco más allá, porque se ha observado por vez primera, estos días estamos con muchas primeras veces, ¿verdad?, en el espacio, muchos hitos que se están consiguiendo.
Es cierto, y mira, si me permites,
claro.
Sobre esto de las Perseidas, que he estado escuchando todo lo que habéis contado, cómo se ven, y que son del cometa Swift-Tuttle y todo eso, hay algún dato muy, muy bonito, ¿no?, porque como es la cola de este cometa pasó cerca de la Tierra por última vez en 1992, ¿no? Y la siguiente vez será en el año 2128, ¿no? Y hay incluso una posibilidad de que en el futuro, no dentro de los próximos 2000 años, pero sí más allá, incluso de que pueda chocar este cometa con la Tierra, ¿no? O sea, que es una cosa... el momento más peligroso lo vamos a tener exactamente el 15 de septiembre del año 4414, para que lo sepamos, ¿no?
Por lo menos sabemos que nos perdemos cosas buenas, pero también cosas peligrosas, oye, por no estar aquí, que no todo lo que perdemos es bueno. Y me quedo con el detalle de cuándo pasó por última vez, que yo por motivos biológicos no pude verlo, y cuándo pasará la próxima vez, que también por lo mismo, pues tampoco podré verlo, con lo cual a ver si esta vez...
Ya. Lo que podremos ver son estos meteoros todos los años, que son los pequeños fragmentos de polvo de su cola de cuando pasó, ¿no?
Pues eso es lo que podremos ver. Y lo que nos gustaría poder ver a todos, José Manuel, pero sí han podido ver los astrónomos, es el instante, el preciso instante de la explosión de una supernova. Cuéntanos.
Sí, es espectacular. Espectacular porque supernova se conocen muchas. Es un término muy popular, ya todo el mundo sabe que una supernova es una estrella que explota, ¿no? Uh-huh. Pero no es tan fácil. O sea, las supernovas son los elementos más, o sea, los eventos más energéticos o entre los más energéticos de todo el universo y de los más brillantes. Tú fíjate que en una galaxia distante, en una galaxia que esté, por ejemplo, no sé, a 500 millones de años luz, por poner, ¿no? Esa galaxia está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas individuales. Bueno, pues si una sola supernova estalla en esa galaxia, el brillo de esa única estrella entre cientos de miles de millones eclipsa el brillo de toda la galaxia durante el momento de la explosión. O sea, fíjate el pedazo de pepinazo que mete una supernova cuando estalla, ¿no?
¿Y cómo es que se ha podido observar esta vez? Y luego te preguntaré, ¿cómo es que no se había observado hasta ahora? Que quizá vaya ligada la respuesta, pero claro,
a ver,
semejante
decía,
brillo.
Se han observado muchos, ¿no? Muchas supernovas. Lo que no han visto es exactamente el momento inicial. O sea, el momento inicial, porque una supernova, ¿cuándo se convierte en supernova? Pues es una estrella que está brillando normalmente y llega un momento, probablemente debido a su masa, cuando la estrella es muy masiva, que su propio peso la aplasta, la hunde, porque no puede soportar su propio peso, la estrella, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Que la gravedad la va aplastando, la va convirtiendo en una cosa cada vez más pequeña a partir de la estrella original, y cuando ya no soporta más esta compresión por parte de la gravedad, la estrella explota violentamente, revienta en una explosión que ya te digo que es lo más energético que hay. Bueno, se han visto muchas supernovas, podemos ver en el cielo restos de antiguas supernovas. Está, por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo, que es una... Yo invito a todos que busquen en Google nebulosa del Cangrejo, que es una fotografía del telescopio espacial Hubble maravillosa, que se ve pues como los halos de una explosión de color verde, ¿no? Verdoso. Bueno, pues esos son los restos de una explosión que tuvo lugar en el año 1073 y que está documentada en muchas culturas. Por ejemplo, la literatura china está documentada. Y esa supernova fue lo suficientemente cerca de la Tierra como para que la estrella se viera durante semanas a plena luz del día. O sea, imagínate cómo debió ser aquel espectáculo, ¿no? Bueno, pues ya te digo que supernovas se han visto muchas, pero justamente en ese momento de la implosión, cuando la estrella colapsa sobre sí misma,
sí,
genera una onda de choque que recorre todo el cuerpo de la estrella hacia el exterior y provoca la explosión. Son instantes, todo eso se produce en menos de un segundo.
Es lo que te esa iba a decir, onda, en tiempo de qué estamos hablando, de menos
nada,
de un segundo.
Sí, la estrella vive miles de millones de años, pero cuando entra en este momento, el momento de la implosión y la explosión es instantáneo. De repente implosiona, boom, se queda como en un punto y boom, y revienta, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa onda de choque, que es la primera, que es la que precede apenas unos instantes, ya te digo, menos de un segundo antes de la propia explosión, jamás había sido observada. Y es extraordinariamente importante para averiguar, primero, qué tipos de estrellas forman según qué tipos de supernovas, porque los hay de varias clases, y sobre todo también para averiguar otra cosa, ¿no? Que es de dónde proceden o cómo se generan los elementos pesados de los cuales todos estamos hechos. Porque las supernovas son las que generan en esas explosiones elementos más pesados, los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos más pesados que el hierro, ¿no? Esto es muy interesante porque tú sabes esta frase tan bonita de que somos polvo de estrellas.
Sí.
Bueno, pues eso es literalmente cierto porque al principio de la existencia del universo, el único material que había, y hoy en día, en la actualidad, sigue siendo más del 99% de toda la materia del universo, es hidrógeno. Es el único material que había a disposición de las primeras estrellas para que se formaran. nubes de hidrógeno que se fueran, la gravedad fuera comprimiendo cada vez más. Al comprimirse un gas, ¿qué le pasa? Se calienta y llega un momento en que la temperatura interna de esa nube, que es gigantesca, puede ser más grande que todo el sistema solar, bueno, se va comprimiendo por la gravedad. La gravedad es una fuerza acumulativa, es decir, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad y más materia atrae, con lo cual es un círculo vicioso. Y cuando la temperatura dentro de la nube alcanza la temperatura de fusión del hidrógeno, ¡boom!, se enciende un horno nuclear. Hay un rebote, porque la gravedad aplasta ese encendido, es como una especie de fuerza de dentro hacia afuera, y el límite entre esas dos fuerzas, la del horno recién encendido que empuja hacia afuera y la de la gravedad que empuja hacia adentro, el límite, la frontera entre esas dos fuerzas, es el perímetro de la estrella. Todo lo que queda dentro es el gas con el que la estrella va a estar viviendo o quemando a lo largo de millones y millones de años. Y todo lo que queda fuera, pues ya es espacio, ¿no? Bueno, pues las primeras...
José Manuel, perdóname.
Bueno, las primeras estrellas, la primera generación de estrellas, solo tenían hidrógeno a su disposición para quemar, porque era lo único que había al principio. Entonces eran estrellas puras de hidrógeno. ¿Pero qué hacen en ese horno nuclear, que es de fusión? Pues fusionar átomos de hidrógeno. Y cuando fusionas dos átomos de hidrógeno, tienes uno de helio, que resulta que es el elemento de la tabla periódica inmediatamente posterior al hidrógeno. Entonces, la estrella consume todo su hidrógeno y empieza a quemar helio. Al fusionar helio, tienes litio, que es el siguiente. Y este ciclo continúa después del litio, carbono, oxígeno, etcétera. Pero eso se termina en el hierro. Ya no hay fusión nuclear del hierro. Todos los elementos que son más pesados que el hierro, como todos los metales preciosos, el platino, el oro, la plata, o el uranio, o el plutonio, todos los elementos pesados no se generan de esta manera. Necesitan más energía de la que es capaz una estrella normal de proporcionar en su horno nuclear. Y esa energía se encuentra cuando la estrella colapsa y se convierte en una supernova. Entonces, por eso son tan importantes, porque riegan el espacio a su alrededor con todos estos elementos, lo siembran, y entonces todos estos elementos, más todos los que ha ido generando la estrella, se mezclan con las siguientes nubes de hidrógeno, de modo que las estrellas de segunda, tercera, cuarta generación ya no son solo de hidrógeno, sino que tienen todos estos elementos que sirven ¿para qué? Pues para formar planetas, para formar vida y para que nosotros estemos aquí, ¿no?
Ya uno no observa de la misma forma esta noche, mañana, las Perseidas, después de escucharlo, porque claro, ya uno se ve ahí reflejado, dice, oye, en cierta forma de ahí vengo, ¿no? De ahí vengo, de lo que estoy viendo ahora de esos fenómenos.
Es literal.
Oye, hablabas de que la explosión ocurre muy rápidamente, imagino que por eso ha sido muy difícil para la mayoría de los telescopios registrar el fenómeno. Exacto. Hasta ahora, porque claro, hablamos de menos de un segundo, comentabas, y además de que los autores de la investigación estaban especialmente interesados en observar cómo el brillo cambia rápidamente para determinar el tipo de estrella que da lugar a la supernova. En este caso, ¿qué han observado? ¿De qué estrella hablamos?
Eso es la onda de choque a la que me refería antes.
Sí.
Precisamente eso. Esa onda de choque lo que hace es una onda de choque de enfriamiento, ¿no?
Entonces, ¿y en este caso de qué estrella fue la que causó la supernova?
Pues según lo que han podido ver los investigadores, era una estrella, una supergigante amarilla, que es una estrella como nuestro Sol, del mismo tipo, también quemando hidrógeno, de color amarillo, las hay de otros colores.
Pero intuyo que algo más grande, ¿no?
Más grande.
¿Cuánto?
100 veces más grande que nuestro Sol, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Estrellas por ahí arriba que son gigantescas, las hay miles de veces más grandes que el Sol, ¿eh? No te creas tú que nuestro Sol es una estrella pequeñita dentro del catálogo estelar y de los tipos de estrellas que hay, ¿no?
Oye, y las supernovas son importantes, son responsables de la creación de la mayor parte de lo repasabas ahora mismo, ¿no? De los elementos pesados. El telescopio espacial Kepler terminó su misión en 2018. ¿Pero qué hay de sus sucesores? ¿Esto van a seguir registrando?
Hombre, ya algunos de ellos ya están en el aire, ¿no? O volando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el TESS, que es otro telescopio de la NASA, que no está diseñado para buscar supernovas, pero que tiene la potencia suficiente para que cuando hay un fogonazo, inmediatamente lo analiza, ¿no? Y entonces, poco a poco, iremos teniendo más y más ejemplos como este, y los investigadores esperan que se puedan detectar más supernovas justo en este instante en el que producen esa onda de choque, que es justo en el momento que precede a la explosión, y poder aprender así muchísimo más, ¿no? Sobre en el fondo de dónde sale toda la materia, todos los materiales de los cuales todo está hecho, ¿no?
Pues la explosión de esta supernova, el momento captado, el momento justo, uno de los sucesos más violentos del universo, oye, lo han captado, lo han podido ver.
Por primera vez, es un hito.
Eso es, por primera vez. Aprovecho para insistir en la invitación que hacías al oyente, José Manuel, a propósito de buscar la nebulosa del cangrejo, porque ciertamente es espectacular, ya lo he hecho mientras hablabas.
Es muy bonito.
Y es precioso. Me ha parecido precioso en una imagen rápida de Google. Yo no quiero imaginar el momento de atender a ello y vivirlo cierta forma.
Eso es lo que queda. Esos son, si te fijas, es como son como círculos concéntricos.
Eso es, sí.
En el centro estaba la estrella y eso es lo que queda de todas las capas externas expulsadas violentamente durante la explosión. Y eso fue en el año 1073, hace más de 1800 años. Y todavía se ve así.
Nos queda poco tiempo y había una deuda pendiente, José Manuel. Yo no sé si te da tiempo en 3 minutos a un poco dirimir esto de la Luna que hablamos la semana pasada, de acabar con el negacionismo lunar y explicar sobre todo, creo que hacías una pregunta interesante, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? Oye, si en el 69 se consigue con la tecnología entonces, ¿cómo no se ha conseguido en el 2021?
Yo, si quieres, me comprometo contigo a que la semana que viene hablamos solo de eso.
Sabía yo que 2 minutos no te iban a bastar. No, ibas a querer más para explicarlo bien.
Volvemos a estar en las mismas que la semana pasada.
Te voy a invitar a otra cosa más, José Manuel. No sé si la semana que viene o dentro de 2. Pero yo quiero insistir, tengo que insistir, con toda la vida espacial que hemos repasado en estos días, con la pequeña canica azul o azul pálida que vimos que era la Tierra para aquellos que suben y la ven desde arriba. Yo tengo que seguir insistiendo en que me resulta demasiado pretencioso, por emplear un eufemismo, demasiado pretencioso, demasiado arrogante para la humanidad y el ser humano, creer que estamos solos. Yo de verdad no sé si a lo mejor soy crédulo, soy demasiado crédulo o no, pero creo que también es otro debate que tendríamos que abrir, otro melón que tendríamos que abrir algún día.
Vale. Muy bien.
Y si te parece explorar las opciones y, oye, los diversos enfoques, los del sí, los del pero...
Me lo apunto y tenemos ya los próximos 2 programas.
Pues ya tenemos los 2 próximos programas.
Si quieres que hagamos este primero y el de la Luna después, encantado.
¿Sí? Pues tomamos nota. Raúl Moles, ¿estás
si
tomando
veo
nota?
Que te interesa,
Gloria Risco,
vale,
producción.
Pues vemos las posibilidades de vida ahí fuera y por qué, aunque existan, te voy a dar las 3 razones por las que es muy difícil que, aunque existan, establezcamos un contacto.
Yo desde la más absoluta ignorancia voy a lanzar lo siguiente. Si el 94% del universo está inexplorado, es más, leí el otro día que ni siquiera nuestro planeta está completamente explorado, porque claro, con tanta superficie marítima, cualquiera ha explorado todo nuestro planeta.
Evidente.
No me puedo creer que el único ser inteligente, que a veces solo somos seres, inteligentes a veces lo aparcamos, la inteligencia, en según qué ámbitos y qué materias, seamos los únicos que estamos aquí.
Mira, vida, todos los científicos están de acuerdo en que vida tiene que haber. No sabemos hasta qué nivel se ha desarrollado esa vida,
claro,
porque en la Tierra han hecho falta casi 4.000 millones de años de estabilidad para que la vida pasara de unas simples células a la vida compleja y finalmente al ser humano inteligente. Han hecho falta 4.000 millones de años y muchas veces las estrellas no conceden todo ese tiempo a sus planetas, ¿no? Entonces puede haber planetas que estén en otros estadios de la vida. ¿Que pues puede haber también civilizaciones inteligentes? Por supuesto que puede haberlas.
Puede haberlas, pero José Manuel, lo vamos a dejar ahí, porque si hay algo que no me gusta son los destripe, los spoilers. Y esto es carne de spoiler, además, es carne de spoiler que si te pincho te voy a tirar de la lengua. Así que si te parece, próxima semana, próximo martes, con José Manuel Nieves, Conciencia de la Radio, vida más allá de la Tierra. Vamos a dejarlo ahí, vida más allá de la Tierra.
Perfecto.
Y luego exploraremos. Pero hoy resumimos y nos quedamos con el hito importante. Se ha observado por primera vez el instante de la explosión de una supernova. Así que no solo echen la vista al cielo hoy en busca de Perseidas, sino también busquen en Google otros hitos parecidos como la nebulosa del cangrejo. Les va a sorprender y les va a ayudar a entender el por qué es tan importante observar en menos de un segundo cómo una supernova explota, uno de los sucesos, uno de los eventos más violentos del universo. José Manuel Nieves, experto divulgador científico, gracias.
Pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene. ¿Quién sabe qué habrá en otros planetas o más allá del planeta Tierra? ¿Quién sabe qué más se esconde en el espacio? Pero nosotros lo que sabemos es lo que ocurre aquí, en Madrid, en España y también en la actualidad internacional, política, social y económica. La hemos intentado repasar con ustedes, con la ayuda de la producción de Gloria Risco, con el liderazgo, el control técnico de Raúl Moles y el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Hasta aquí llega el enfoque de hoy, mañana habrá más, pero no se marchen, se quedan con la batuta mágica, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. ¡Descansen!